El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepal traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de Cepal.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria. Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado. ¡Puro!
Muy buenos días para todas las personas que hoy nos acompañan en Encuentro Radio y en este programa Cuentos y Cuentas Claras. Hoy es 28 de agosto y estamos acompañados principalmente de la voz de Plácido Domingo y también muy bien acompañados con Alejandra y Félix. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Félix. Buenos días,
Daniel. ¿Cómo están?
Háblame otra vez.
Buenos días. ¿Ahora sí me escuchas?
Sí, creo que tienes que ponerlo de frente.
Ok, entonces tengo que hablar más duro.
Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ti.
Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Alejandra. Buen día a los oyentes. Precisamente estábamos escuchando una de las canciones más célebres de José Alfredo Jiménez, Paloma Querida, que se la dedicó a una de sus conquistas, que se llamaba Paloma, por eso el nombre de la canción. Y recordemos que Plácido Domingo, famoso tenor, vivió la mayor parte de su niñez y juventud con su familia en México. Por eso es que es tan afecto a cantar este tipo de canciones de origen mexicano. Ya está retirado de los escenarios de la ópera, tiene 73 años si no estoy mal, pero digamos que su personalidad sigue vigente en el mundo de la música con muchas relaciones con América Latina.
Félix, Plácido Domingo lo conocía yo por otro tipo de canciones realmente. ¿Se hizo famoso de otra forma o es que yo estoy perdido?
No, pues es un tenor de ópera y recuerde usted que hizo parte de ese gigantesco boom publicitario de los tres tenores. Cuando vivía Luciano Pavarotti, estaba José Carreras y él era el tercer tenor y que se presentaron en muchos escenarios del mundo, en estadios, en coliseos abiertos y fueron un exitazo internacional. Aquí creo que estuvieron también y pues eran los mejores tenores, sobre todo Pavarotti y Domingo, de esos años 90, de fines del siglo pasado. Ya Pavarotti murió, que sí, para muchos fue el mejor tenor, el hombre de Módena, Italia, y se acabó un poco el boom de los tenores cantando música popular y cantando a su vez canciones propias del, digamos, del género operístico, tratando de hacerlas popular ante un público masivo.
Muy bien, saludos de Manuel Molina, que está en la audiencia.
Un saludo para don Manuel Molina, a quien también lo llaman el palomo de desquerido, o desaquerido.
Manuel Molina dijo que si te escuchaste bajito, no era yo el problema, ¿viste?
Entonces, bueno,
terminemos de escuchar Paloma Querida, ya venimos entonces, Félix, a trabajar, si le parece.
Listo, Daniel.
Camino como un peregrino sin rumbo ni fe, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Y ahora sé.
Muy bien, vamos a empezar entonces con el programa del día de hoy y Alejandra nos va a hacer el honor de iniciar con sus preguntas. Alejandra, dale.
Gracias, Daniel. Bueno, Félix, creo que vamos a iniciar fuerte y vámonos por lo nacional. Han habido bastantes ataques y asesinatos en el Cauca, bastante violencia. Después también desde este asesinato del guardián indígena Víctor Alfonso Yule, que, bueno, ha sido bastante complicado, pero me parece curioso que la Minga ahora está pidiendo, después de todo esto, una cita con Petro. ¿Cómo está ese enredo ahí, Félix?
No, la explicación es la siguiente, Alejandra y oyentes. Movimiento indígena se ha dividido, ya aunque originalmente el CRIC, Comité Regional Indígena del Cauca, tenía entre comillas control de todos los cabildos, de todos los resguardos del Cauca, eso se ha venido fragmentando y el grupo que salió a protestar y que tiene paralizada la carretera panamericana es un grupo sobre todo de indígenas Misak, que antes eran conocidos como guambianos, que no están de acuerdo con que el CRIC siga teniendo el control del presupuesto que se sitúa para los indígenas del Cauca y que, según algunas fuentes, puede llegar a más de 800 mil millones de pesos. Es una cifra descomunal.
Claro, todo el mundo la quiere.
Entonces ellos crearon su propio movimiento y están exigiendo que el gobierno le reconozca jurídicamente esa interlocución a nombre de esos otros indígenas. El anterior ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que era del Cauca, les había prometido que él sí los iba a reconocer y que por lo tanto iban a tener acceso a los recursos del Estado.
¿Y ahora?
Pero eso se embolató y por eso la exigencia de conversar con Petro para que les cumplan la promesa que el anterior ministro les había hecho. Entonces, esto es para aclarar que no es la Minga como tal, sino un sector de los indígenas que no están de acuerdo con que el CRIC siga, digamos, manejando todos esos recursos. Tradicionalmente ha habido enfrentamientos políticos entre los Misak, que anteriormente se conocían como guambianos, y los Nazas, que son sector mayoritario de población indígena y que manejan, entre comillas, el CRIC, ¿no? Eso no es de ahora, eso viene de mucho antes. Y ahora, pues, se creó una nueva asociación que agrupa sobre todo, como le digo, a los guambianos del término españolizado, a los Misak y a un pequeño sector de los Nazas. Entonces, claro, son reflejos de la fragmentación política que también se está dando en el Cauca, fruto también de la acción violenta de los grupos armados ilegales que se han preocupado por dividir y sembrar discordias también dentro del movimiento indígena. Eso no es gratuito, eso también obedece a la situación de violencia que han creado los grupos armados ilegales. Entre más fragmentado tengan al movimiento indígena, pues más fácil tendrán ellos el panorama para controlar territorialmente el departamento.
Félix, pero en todos los gobiernos hemos visto que las comunidades indígenas en algún momento hay un bloqueo en la vía panamericana. ¿Todos los gobiernos les han incumplido?
Pues eso es lo que alegan los indígenas, que recuerde usted las famosas protestas en el gobierno de Uribe cuando llegaron hasta Cali y Uribe se subió a un puente peatonal y desde allá con un megáfono, entre comillas, dialogó con los indígenas. Precisamente los indígenas están reclamando que el Estado colombiano no les ha cumplido. ¿Qué ocurre? Que cada que hay una toma de la carretera panamericana, había la costumbre de que un grupo de ministros y altos funcionarios del gobierno desde Bogotá se trasladaran, se reunían con los indígenas, les prometían el oro y el moro
siempre
para que levantaran el movimiento y tras unos meses de trámites burocráticos se llegaba a la conclusión que de aquello tan bonito no les llegaba sino una pequeña parte. Y se volvía a repetir el ciclo de protestas, ¿no?
Con Santos hubo las mismas protestas,
con Santos hubo lo mismo, con Duque, con y todos. Ahora con Petro, porque como le digo, el movimiento está dividido. Entonces, mientras unos están comiendo bien, llamémoslo en lenguaje popular, hay otros que desean o codician también tener su parte de ese presupuesto para ellos, entre comillas, invertirlo mejor en sus propios resguardos o cabildos. Entonces, digamos que ahí el gobierno le toca hilar muy finito para evitar que esa división que ya existe entre los indígenas pueda protagonizar más adelante mayores protestas sociales y trastornar también la economía del mismo departamento y buena parte de Colombia, porque recuerden que por esa carretera, que es la única vía de acceso real que existe desde el sur, desde el Ecuador hasta Colombia, transita buena parte de la carga, de las materias primas, de los productos que se importan y exportan desde Colombia al exterior.
Félix, sigamos en Colombia porque yo ahora quisiera preguntarle con lo que tiene que ver la decisión final que hubo. Nombramos aquí en el programa pasado las tres posibles defensoras.
Sí.
Y al final ganó Iris.
Iris, que era la que yo no sabía el nombre en ese momento y que era la que no había estado en el colectivo José Restrepo Alvear, o sea, la que no tenía veto de parte de los partidos tradicionales. Y como lo habíamos dicho, la elección fue casi unánime.
Es porque que fueron casi todos los votos.
De los 188, creo que votaron 170 por ella, ¿no?
Sí.
Eso suele suceder en esas elecciones de defensor del pueblo, de contralor o de procurador.
¿Pero experiencia tiene?
Experiencia sí tiene,
sí,
porque
tiene.
Ha estado trabajando en la unidad de víctimas en la época de Santos. Estuvo también colaborando con la Comisión de la Verdad. O sea que ella ya tiene experiencia en este trabajo de derechos humanos, no es una improvisada. Y como le digo, como no tenía tantos vetos de parte de los partidos de derecha y centro derecha, se facilitó la elección. Inclusive, aunque el pacto histórico, la mayoría tenía a otra candidata como su favorita. Resultaron muchos de ellos saliéndose de ese acuerdo y votando por Iris. De tal manera que, como dijimos anteriormente, obtuvo más del 95% de los votos.
Es que es aplastante esa vaina.
Sí, esa es la maquinaria política cuando se ponen de acuerdo para una elección.
Así entonces, funciona. ¿A pagar favores ahorita podrá ser?
Lógicamente, aunque ella seguramente tiene la buena voluntad de ser independiente de los políticos, de las presiones, de los partidos, etcétera, es muy difícil soportar la presión, el bombardeo permanente de llamadas, de citas, de etcétera, etcétera, de los políticos con los cuales, entre comillas, ella ahora está endeudada por el apoyo que le dieron tan multitudinario.
No hay nada gratis en la vida.
No, y menos en el Congreso. En el Congreso no hay ni siquiera un tinto gratis. Allá todo tiene una segunda intención, ¿no? Aprovecho, Daniel, para saludar a uno de nuestros oyentes, Angelito, allá en el sector de Suba, y anunciarles también a los a la audiencia que en la primera semana de septiembre volverá Angelito con su programa La Pizarra, ¿no? Que tanto está extrañando la audiencia de la emisora.
La Pizarra, todos los miércoles a las 11 de la mañana.
Exactamente, entonces desde el primer miércoles de septiembre tendremos otra vez la voz de Angelito conduciendo La Pizarra. Y también el trabajo con los niños y las niñas de Suba.
Muy bien, Félix, me alegra. Pensando un poco entonces en las protestas de las que nos hablaba Alejandra, le tengo otra pregunta, y es si usted cree que se nos van a venir otras grandes protestas a nivel nacional con el aumento del diésel, o no va a impactar tanto en la... ¿Cómo va a pasar?
Sí,
¿sabemos
creo
cuánto va a subir? Eso está preocupante.
Estaba escuchando al presidente de los camioneros que decía que subiendo el diésel a, creo que a 9,000 pesos, los camioneros, como a ellos no les suben los fletes de la carga proporcionalmente a la subida de los peajes, del combustible, etcétera, salen perdiendo dinero, dice él, y que antes que poner a producir un camión, entre comillas, producir con esos precios, lo que hacen es a terminar de quebrarse económicamente. Que ellos le ofrecieron al ministro de Hacienda una fórmula especial para que no se tuviera que subir de esa manera el precio del diésel, pero que después de unas reuniones el ministro no tuvo voluntad para aceptar esa fórmula que ellos proponían, y que unilateralmente el ministro decidió que había que subirlo a 9,000 pesos el galón de...
¿Subir 9,000 pesos?
No, a 9,000. Creo que va a ser progresivo. Empieza, estaba como en 6,000 el galón, si no estoy mal, y ahora pasa a 9,000. Y la meta es que llegue a 12,000 y un poco más, ¿no? El
precio. ¿Y con Bonilla se puede hablar, o él siempre ha sido así?
Con él se puede hablar, pero él toma las decisiones. Digamos, cuando fue secretario de Hacienda aquí en Bogotá, se caracterizó por ser fiscalista, porque fue el que impulsó el reavalúo de las casas, afectando sobre todo a las familias de clase media, elevando el impuesto predial tremendamente, con el pretexto de que ese dinero iba para financiar obras sociales para los sectores más pobres de Bogotá, pero de eso poco se vio.
¿Hace cuánto estamos con un predial?
Desde hace muchísimos años se cobra ese predial, que es cada vez más costoso, pero la gran subida se dio cuando era secretario de Hacienda. Por eso ahora está anunciando también una nueva reforma tributaria que gravaría sobre toda la clase media. A los que viven de salarios, terminaría aumentándole seguramente la retención en la fuente, y en general terminaríamos afectados todos, porque se presume que se tienen que recoger 12 billones de pesos de esa nueva reforma tributaria, porque el presupuesto para el año 2025 es deficitario en esa cantidad de dinero. No entiendo cómo van a aprobar un presupuesto si no tienen la plata ya garantizada. Y aparte de eso, algunos observadores dicen que no es solamente 12 billones, sino que contando otras partidas que el gobierno da como comprobadas y que en realidad son muy inseguras, el déficit sería por ahí de 30 a 40 billones de pesos. Es una improvisación la que se está haciendo con el presupuesto. Pero volviendo a lo del diésel, yo creo que la subida del diésel afecta a más de 400,000 camioneros que hay en el país que utilizan ese combustible. Desde hace rato se vienen quejando de que los fletes de carga no compensan todos los gastos que tienen en carretera. entonces, el alza no concertada del diésel seguramente va a ser el pretexto que ellos necesitaban para entrar en un gran paro nacional, que va a paralizar la economía del país, porque la economía del país se mueve por carretera. Y si los camioneros no transportan los bienes de primera necesidad, las materias primas, todo lo que necesita la industria y el comercio, la industria del comercio en las ciudades, pues vamos a tener un grave problema social en estos próximos días. El gobierno dice que es necesario elevar el costo del diésel porque no puede seguir subsidiando a los camioneros con esos bajos precios del combustible, porque esa plata del subsidio sale de los impuestos que nos cobran al resto de colombianos. Pero los camioneros a su vez alegan que con ese precio del diésel y sin que le suban el flete de carga, ellos se van a quebrar, entonces que prefieren paralizar los carros antes que seguir.
¿Es decir que un montón de colombianos estamos subsidiando el diésel de 400.000 personas?
Sí, pero a su vez los camioneros dicen que ellos no transportan ni el trigo, ni el maíz, ni los demás productos. Ellos no los transportan para ellos. Ellos los transportan para poder abastecernos a todos nosotros en los mercados de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos. Es un servicio que prestan que es esencial para el...
¿Y no sería feliz, mejor, no sé si exista en otro país, que ese transporte de alimentos a nivel nacional sea del Estado y no privado?
Pues,
¿existe? ¿Pasa en otro lado?
Podría ser una posibilidad, pero imagínese el Estado manejando 400.000 camiones, ¿cuánta plata se perdería en manos de los Olmedos que aparecerían muy acuciosos a administrar un sistema de transporte que es demasiado complejo, Daniel? No es que sea con rutas fijas de un lado a otro. Hay muchas rutas que se necesitan solo por temporadas. Hay otras que se necesitan en ciertos lugares, en ciertas épocas, como las cosechas, etcétera. Y eso centralizado, como lo hicieron o lo intentaron hacer en estados socialistas, al final no da muchos resultados. En la Unión Soviética todo estaba centralizado, el transporte estaba centralizado de los artículos y se perdía buena parte de las cosechas de los cereales por maniobras burocráticas ineficientes, por extravío de los trenes, etcétera, ¿no? Entonces el Estado salía perdiendo mucha plata con ese manejo que se presumía que estaba planificado desde Moscú, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo el Estado es muy mal administrador.
Tal vez soy muy iluso y lo que yo pienso es que podría intentarse, porque no necesariamente lo privado es lo que funciona, porque también hemos dicho mucha cosa privada que no dio, ¿no, Félix? Yo entiendo, es real ese ejemplo que usted me da, claro que sí, pero no necesariamente lo que vaya a hacer el Estado tiene que salir mal siempre.
Yo creo que se podría llegar a una fórmula mixta, Daniel, en que se formaran empresas mixtas entre el Estado y los pequeños propietarios de camiones, teniendo los propietarios de camiones voto y voz en las decisiones de las empresas. Se podría llegar a un acuerdo, pero eso implicaría que el Estado financiara a esos choferes, a esos pequeños camioneros, con préstamos o con donaciones para que ellos pudieran comprar camiones de buena calidad, de último modelo. Recuerde que un camión ahora vale mínimo 900 millones de pesos. Es un negocio bastante complicado y mucha gente se ha quebrado, pequeños camioneros se han quebrado con ese negocio. No es fácil de sostener. Entonces, habría que pensarlo. Eso sería un negocio muy complicado, muy complejo. Y por ahora, la realidad es que el sistema está en manos de empresarios privados. Y si no se atiende a las necesidades más que de los empresarios privados, de los camioneros, creo que ahí se va a registrar una gran protesta social a la que se van a adherir otros sectores oportunistamente. Eso póngale la firma.
De acá nunca vamos a salir felices, ni por lo que sucede en el mundo, ni por las canciones que trae Félix. A continuación, si es el orden el que vamos a usar, está en voz de Plácido Domingo, ¿De qué manera te olvido? Ya regresamos, Félix.
Mi
Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Que a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor?
¿Te gusta esa canción, Félix?
Sí, sí me gusta y creo que a ti también te gusta.
No importa lo que a mí me guste, lo que a ti te guste. Félix, saluda a los oyentes de Estados Unidos, tenemos conexiones, Colombia, Alemania y tenemos unas conexiones en México también.
Bueno, saludos para todos ellos. Me imagino que en Alemania estará Joshua, al que este tipo de canciones le traen también, digamos, recuerdos, ¿no?
Muy bien. Félix, ¿ya? Angelito está con mensaje incluido.
¿Sí?
Sí, 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 le tiene preguntas, si le parece.
A ver, ¿qué tiene Angelito?
Sí, Ángel quiere saber si es cierto que hay un atentado en contra de Petro por parte de la derecha, que usted sí sabe si esto es cierto o no era cierto.
Pues sí hubo rumores de que se está planeando o se planeó un atentado, pero no propiamente por sectores de derecha, sino por sectores de las disidencias de la FARC, del grupo de Mordisco, que tiene amenazado al presidente. Recuerde que el presidente, en un discurso, le ordenó a las fuerzas militares y policiales que le atraparan a Mordisco, a este jefe de estas guerrillas disidentes, porque este señor se atrevió a desafiar y a burlarse de la autoridad de Petro, ¿no? Petro se ha sentido burlado por Mordisco porque abrieron unas conversaciones de paz y luego el grupo de él se retiró de las mismas y ha continuado la guerra contra las tropas del Estado y contra la población civil. En el Cauca ellos son los que están causando la mayor parte de atentados, asesinatos y demás, y el gobierno no ha podido controlar eso. Entonces, un dolor de cabeza grave para el orden público es este grupo de disidentes de la FARC, encabezados por este líder, que, como le digo, sí tiene amenazado al presidente Petro. Entonces, por ahí es donde venía la cuestión, por el lado de Iván Mordisco. No hay que confundir con otro supuesto atentado que se estaba planeando contra el Palacio de Justicia, donde sesiona la Corte Suprema de Justicia, que se descubrió en estos últimos días en unos allanamientos armas, explosivos y una maqueta del Palacio de Justicia, y el propietario de la vivienda había sido asesinado. Se supone que era un traficante de armas y que lo asesinaron por la ley del silencio. Y a la vez suponen que, pues, como todos estos preparativos de estos atentados son compartimentados, al que mataron no sabía exactamente todos los detalles de lo que se estaba preparando, y que puede ser muy posible que se siga preparando el atentado. Entonces aquí dicen que posiblemente es el ELN. Recuerden que hay en este momento un impasse en las conversaciones o negociaciones de paz entre el ELN y el Estado. El ELN le ha reclamado al presidente Petro que le levante la categoría de grupo armado ilegal y prácticamente lo reconozca como un igual jurídicamente, a lo que pues el gobierno no puede acceder, como lo comentamos en el programa anterior. y además está poniendo problemas para volver otra vez a las conversaciones. Se negó a discutir una propuesta confidencial que le envió la misión negociadora del gobierno sobre posibles reformas económicas al sistema capitalista colombiano, que ellos no discutían de esa manera, que ellos la discutían en la mesa. O sea, de todas las maneras posibles, Antonio García, que es el comandante máximo del ELN, ha estado bloqueando el reinicio de las negociaciones, poniéndole trabas al gobierno, tanto que el propio Iván Cepeda, que sabemos que es el senador que ha estado liderando realmente ese equipo de negociación del gobierno, aunque nominalmente sea Vera Grave la que aparece como la líder, ya ha dicho que si sigue mamando gallo, pues ya, que va a ser imposible. Ahora, ¿por qué están mamando gallo? Porque ellos están muy rabones, para decirlo popularmente, porque el gobierno Petro le ha dado la bendición a las negociaciones que está haciendo el Frente Comunero de Nariño, que se separó del Comando Central del ELN, está realizando su propio proceso de paz con el gobierno de Nariño. Y para el ELN eso es como una complicidad del gobierno con sectores disidentes del ELN, es como tratar de animar a la disidencia de otros grupos del ELN, tratar de desunir la organización a través de estas conversaciones regionales. Sienten como un golpe bajo, traicionero, el que el gobierno esté negociando con un sector que nominalmente el Comando Central del ELN también representaba en la mesa nacional. Ese es verdaderamente el sentido de por qué andan tan rabones y no quieren como reiniciar otra vez la mesa de negociación. Ellos mismos, el ELN es el que pone los plazos, dijo que hasta el 23 de agosto había plazo para que el gobierno le aceptara esas condiciones que ellos estaban poniendo.
Es difícil negociar con un grupo que desde el principio dice que ellos no hacen secuestros, que eso son retenciones voluntarias. Desde ahí empezamos mal.
Desde ahí empezamos mal, y ese ha sido el dolor de cabeza de casi todos los gobiernos que han negociado con ellos, ¿no? Se llega hasta cierto punto y ya no quieren seguir avanzando o ponen demasiadas exigencias que políticamente son inviables para los gobiernos de turno.
Sí.
Petro, por más buena voluntad que tenga para negociar con ellos, no les puede levantar la categoría de grupo armado
¿qué
ilegal.
¿Quieren? ¿Que les pongamos qué?
Y mucho menos ponerlo tácticamente a la altura del Estado.
No.
Porque entonces ya podrían exigir del Estado que los financiara.
Que los patrocinen, claro.
Que los patrocinen, ¿no? ¿No? Sin ellos realmente desmovilizarse, sin entregar armas, sin comprometerse a nada más, ¿cierto?
Sin dejar de...
Eso es imposible. Hay condiciones que hay que cumplir de lado y lado. Y el ELN en este momento está muy intransigente, pero es que están, repito, rabones, por lo que para ellos el gobierno los traicionó haciendo esos diálogos territoriales con el grupo que se les abrió, el grupo de los comuneros de Nariño. Y el gobierno a su vez muestra el proceso de Nariño como uno de los pocos éxitos de su política de paz total, y dicen que ese proceso va bien encaminado y que puede llegar a la desmovilización real del grupo comuneros. Entonces ahí está la contradicción de fondo.
Félix, hablemos de dinero, porque yo fui educado con valores de Armando Benedetti y me importa el dinero.
Yo conozco eso y ese es uno de los problemas que me toca aquí, lidiar con Benedetti
y con Danieletti.
Sí.
Hablemos de las inversiones forzosas de las que se están hablando hace unas semanas, porque primero quiero saber si el nombre real es ese o se le ha llamado así para desprestigiarlas, y segundo, qué tan grave es, porque sí escuché al señor Ocampo, que trabajó en el gobierno Petro, a José Antonio Campo, diciendo que los medios no deberían insistir en que se va a jugar con los ahorros de la gente, porque no es cierto. Es decir, si yo tengo en ese momento algo en el banco, ¿puedo ir y en cualquier momento me van a decir que no se puede sacar o no es así?
No. Inversión forzosa es otra cosa diferente. Eso ha existido desde hace muchos años en la República de Colombia. Cuando Laureano Gómez era presidente, o sea, en la dictadura civil de Laureano Gómez, él impuso unas inversiones forzosas a los bancos para financiar, si no estoy mal, la industria siderúrgica, la acería Paz del Río y otras inversiones del Estado. La época de Caloyero Restrepo también hubo inversiones forzosas. Y en la época de Duque también, con motivo de la pandemia, también hubo una serie de inversiones forzosas. De hecho, en este momento hay inversiones forzosas vigentes en el sector agropecuario. Los bancos tienen que entregarle al Estado, en calidad de préstamo, un porcentaje mínimo, pero un porcentaje de sus activos para la financiación de unos programas agropecuarios para beneficio de campesinos. O sea, eso existe y está vigente en la actualidad. ¿Cuál es el problema de fondo? Usted, Alejandra, yo, que podemos tener cuentas de ahorros, no tenemos por qué preocuparnos, en el sentido de que nos vayan, entre comillas, a quitar el dinero que tenemos allí depositado. No es a los usuarios de los bancos a quienes se les aplica lo de la inversión forzosa. No, es a los bancos, propiamente a esas compañías financieras, a las que se les dice, bueno, de todos los activos que manejan, ustedes tienen que invertir, pongo un ejemplo, 5% de lo que tienen en cédulas del Estado, o sea, en préstamos al Estado pagaderos con intereses moderados a 5 o a 10 años, ¿no? Eso es lo que se llama la inversión forzosa. Y ese dinero que recibe el Estado, según Petro, lo utilizarían para, a su vez, financiar con pequeños préstamos a gente que no tiene acceso al negocio bancario porque no tiene los fiadores, ni las propiedades, ni las demás garantías, papeles que piden. Entonces, supuestamente sería para crear unos fondos para financiar a los pequeños empresarios, a la gente que emprendedora que quiere montar un pequeño negocio, etcétera.
Félix, de primerazo alguien podría decir, ¿y yo por qué, si soy un empresario privado de banca, voy a tener que hacer eso? Pero entonces también tendríamos que tener en cuenta las ganancias que tienen los bancos anuales, que usted conoce las cifras. Ellos les ha ido muy bien.
Sí, por eso mismo no tenemos que afectarnos nosotros como personas por la propuesta del gobierno, sino los grandes banqueros y sus accionistas, que son los dueños de esos negocios. Lo que temen los dueños de los bancos es que luego el Estado no les responda por los préstamos, ¿no? El nuevo gobierno que venga diga, no tenemos con qué responderles por ese dinero, pongan las demandas que quieran, hagan lo que quieran, pero legalmente no hay plata, ¿no? No hay plata, entonces no podemos responderles por ese préstamo. A eso le tiene miedo. Y entonces los banqueros dicen, la plata de los bancos propiamente no es de nosotros, sino que es la suma de todos los capitales que nos entregan los clientes para que los reinvertamos, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
No podemos jugar con el dinero de nuestros clientes, ¿no? Sin embargo, ellos sí juegan con el dinero de los clientes en los fondos privados de pensiones. Han reunido más de 380 billones de pesos y los invierten en sus propios negocios, como el Fondo Porvenir, que invierte parte de ese capital reunido por los usuarios, o sea, por quienes están ahorrando para sus pensiones, en las carreteras que construye o dice construir don Luis Carlos Sarmiento y en otros negocios que tiene. Lo mismo el otro fondo, que es propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño. Ellos invierten en sus propios negocios. Si ganan, se reparten la ganancia con los usuarios. A los usuarios les dan una parte, pero ellos se quedan con la mayor porcentaje del botín. Pero si pierden en las inversiones, los que pierden son los usuarios, ¿no? Entonces, como ellos siempre han ganado en Colombia, temen perder con esta, digamos, propuesta del Estado, ¿no? Donde ellos pues no van a obtener ganancia y, por el contrario, entre comillas, tienen el temor de que el próximo gobierno les haga conejo cuando llegue la hora de devolver esos préstamos, ¿no?
Entonces sí ha existido la inquina de algunos medios de decir las cosas como no son, Félix, porque la gente está asustada porque le dijeron su cuenta de ahorros está en peligro.
Sí, eso es cierto, pero también al gobierno le ha faltado pedagogía para explicarle a la gente del común de qué se trata lo que llaman inversiones forzosas y que eso no es de este gobierno, sino que ha habido en diferentes gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que a este gobierno le tienen desconfianza por el manejo económico. Ya vemos que con el presupuesto del Estado no están garantizadas las partidas para el año entrante. Entonces, alegan los críticos que lo que quiere el gobierno es coger plata relativamente barata para poder compensar el déficit que tiene en el presupuesto y poder invertir socialmente, ya que recuerde usted que el presupuesto del año entrante de 523 billones de pesos, 360 billones son para gastos de administración. Hay más plata que se va a gastar pagando los préstamos que se han hecho que la que se va a invertir socialmente. Y si a eso le sumamos que hay 12 billones ya de déficit en ese presupuesto, más lo que les hablaba de que puede el déficit llegar a 40 billones, se entiende el afán del gobierno por tener dinero para poder, entre comillas, satisfacer de alguna manera a los electores que confiaron en las promesas y en el mandato de Petro, de que iba a cambiar muchas cosas en el país. Recuerde que ya se termina este año y el año entrante ya estaremos en plena campaña electoral.
Sí, eso fue rápido.
Y si el gobierno no ajusta sus mecanismos para cumplir algunas de las promesas que hizo en la pasada campaña, pues seguramente se lo van a cobrar. Así es esta cuestión electoral.
Tenemos una canción de Plácido Domingo, Félix, que se llama Si nos dejan. También está La Malagueña y también está Pa' todo el año. Dígame cuál le pongo.
Pues me parece que la canción sería Si nos dejan, dedicada a Manuel Molina.
Perfecto,
y
ya regresamos.
Amores.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos deja, vamos a querer toda la vida. Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos.
Completando la explicación anterior, Daniel y Alejandra, el problema que ven algunos críticos es que los bancos se desquitarían con los usuarios.
Eso más bien.
Aumentando tasas de interés, haciendo más difíciles los préstamos, o a quienes estamos endeudados con los bancos nos aplicarían de alguna manera esa alza para tenernos como unos marranitos crucificados durante mucho más tiempo. Entonces, como no todo el mundo tendría acceso al dinero del Estado, la mayor parte de la clase media tendría que seguir acudiendo a los bancos para hacer préstamos para vivienda, etcétera, o para compra de carros, que también ahora es como un bien de consumo obligatorio en la mayor parte de la clase media, y eso haría que los marranitos quedaran todavía peor, en peor situación ante los bancos, que son, entre comillas, quienes les pueden prestar ese dinero. Entonces, esa es otra de las consecuencias que ven algunos de los críticos de la medida del presidente Petro.
Sigamos, Félix, quisiera preguntarle, porque yo trato de ver muchas noticias, pero no entiendo ninguna. Entonces, hoy necesito que me ayude a entender. las consecuencias que puede haber, o si no necesariamente son tan graves, o le podemos buscar la comba al palo, dirían por ahí. El hecho de que no le demos más carbón a Israel, ¿de verdad es para que se acabe este país?
No para que se acabe, pero sí se resiente el negocio, porque el año pasado vendimos 450 millones de dólares en carbón a Israel, una cifra grande, y de eso le quedaban por lo menos 100 mil millones de pesos en regalías a departamentos como La Guajira y el Cesar. Ese carbón que no vamos a vender nosotros, se lo van a vender a Israel, otros países que tienen carbón de sobra, como Indonesia, Australia, ¿no? De tal manera que el mercado se pierde para los exportadores del carbón colombiano. Es posible, uno ya sabe los trucos también que hay en el comercio internacional, que estas compañías extranjeras que están explotando el carbón en Colombia, ante la prohibición de enviarlo a Israel, se lo vendan a un intermediario y ese intermediario a su vez se lo revenda a Israel. Pero para vendérselo a un intermediario, lo van a tener que ofrecer a menor precio.
Otro precio, claro.
De todas maneras, pierde el Estado colombiano regalías. Pierde regalías y
pero
pierden los
municipios. Pero
eso es
chistoso, ¿no, Félix? Porque usted me está diciendo que hay un dinero que llegó a La Guajira y uno ve a La Guajira y de esas regalías poco o nada se ve.
Bueno, debería, y esa sería una de las obligaciones del actual gobierno, hacer un control estricto, como lo prometieron, del uso y la inversión de esa regalía. Pero ya vemos, por ejemplo, en el caso de los famosos carrotanques que eran para La Guajira, en qué paró todo ese negociado, hecho por funcionarios nombrados por el presidente. Entonces, la corrupción es más fuerte de lo que uno cree y afecta a todos los sectores políticos. No es que los corruptos estén solamente en la derecha o en el centro. En la izquierda también hay mucho corrupto que se ha disfrazado de progresista y que aprovecha sus posiciones para enriquecerse, como ya lo estamos viendo. Entonces, lo que habría que, entre comillas, inventarse es unos controles administrativos suficientemente fuertes para impedir que esos dineros que supuestamente van para el beneficio de la población quedaran en bolsillos de los avivatos. Inclusive, habría que poner, como en China y en otros países, pena de muerte a los corruptos, ¿no? Allá un funcionario que caiga, le sea comprobado el delito de corrupción, realmente lo pasan al otro lado, lo fusilan, ¿no? Es una manera de tratar de conservar la eficacia y la integridad de los administradores públicos. Pues en la antigua Paraguay, el único país que fue realmente autónomo, independiente de potencias coloniales en el siglo XIX, el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, que cambió por completo el país y acabó con la pobreza, la prostitución, la miseria, imponía ese tipo de castigos. Me llamarán fascista, pero creo que más que una pena de muerte, sí imponer una pena lo suficientemente alta como para que los corruptos lo piensen dos veces antes de montar sus negociados, y sobre todo también que haya una sanción pública al corrupto, porque aquí en lugar de sanción pública lo que hay es una admiración. Allá va don Daniel, pero don Daniel se enriqueció robándose esto. Uy, pero qué tipo tan inteligente, ese tipo es el vivo, ese es el que necesitamos imitar. La juventud está teniendo como ejemplo a esos vivos, a esos avivatos del dinero fácil, llámense narcotraficantes, contratistas de los dineros públicos, políticos, etcétera, que se enriquecen de la noche a la mañana. Es el modelo español de colonización implementado en nuestros días.
Entonces hablemos de penas grandes y de...
Sí. Estaba cometiendo un error de dar a entender que yo quería la pena de muerte para los corruptos.
Sí, es que se entendió, más usted. Sí. Yo dije, porque corrupto yo, y entonces, ¿qué me espera?
No, muchos iríamos a pena de muerte, ¿cierto? Pero más que pena de muerte, porque en países con
sanciones
muy fuertes de cárcel real y expropiación de los bienes que consiguieron, porque es que ahora se da la alcahuetería de que a usted lo meten desde casa por cárcel.
Y no tiene que devolver nada.
No, o ya tiene testaferros que se quedaron con las propiedades y sale de pagar, entre comillas, la condena y pasa a disfrutar de los millones que se robó. Entonces, aclaremos la posición. No es que yo esté promoviendo pena de muerte para los corruptos, no llego a ese extremo, pero sí sanciones efectivas y expropiación de los bienes y sanciones morales para esos vivos que se aprovecharon del dinero público para enriquecerse. Esa sería en concreto la posición, y eso hasta ahora no lo hay en Colombia. Todos prometen medidas duras contra los corruptos, pero no se aplican, porque en casi todo, en todos los gobiernos hay gente corrupta que maneja los hilos del poder de tal manera que siempre salen indemnes. Vea el caso de don Armando Benedetti, que es miembro de este gobierno. La forma como ha salido limpio de todo
limpio,
tipo de
con
procesos.
Esos puestazos, Félix, donde no hace
salta
nada.
De un puesto a otro como si fuera intocable. ¿Qué sabe él del presidente Petro como para que tenga esa inmunidad? Es lo que ni usted ni yo sabemos. Pero ese es el tipo de corruptos que se incrustan en todos los gobiernos del país.
Yo creo que de alguna forma saldremos de ese bache de no recibir esa plata del carbón con Israel, Félix, porque si sobrevivimos a la presidencia de Andrés Pastrana, creo que podemos hacer muchas cosas.
No, pues el carbón se vende, como le digo, lo van a vender a un intermediario y el carbón sale, ¿no? Pero digamos que se puede prestar para demandas, porque es que hay firmado entre Colombia e Israel un tratado de libre comercio. Y entonces, este decreto de Petro viola, según algunos abogados, las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso seguramente va para una demanda. Esas demandas se demoran varios años, y dentro de unos años, cuando yo ya no esté, pero usted esté ya con sus nietos, se junta, verá la noticia en la prensa de que el Estado colombiano fue condenado a pagar miles de millones de dólares por no haber cumplido con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio.
Félix, nos quedan dos canciones y poco tiempo porque tenemos ahorita otras reuniones de trabajo. Así que dígame cuál le pongo y ya venimos a despedirnos. ¿La Malagueña o Pa' Todo el Año?
Bueno, Pa' Todo el Año, ¿no? Una canción que nos piden en Suba.
Perfecto, ya regresamos, Félix. Deme un momentico.
Amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor.
Félix, tenemos noticias para el próximo programa.
Así es, Daniel, porque tengo otro compromiso. Este programa lo pasaremos no el próximo miércoles, sino el martes, misma hora, 9:00 a.m, martes.
Perfecto, Félix, gracias.
No, gracias, Daniel, gracias, Alejandra, y gracias a los oyentes. Extrañamos al ingeniero, a don Abundio, a Carlito y a otros oyentes.
Ahí deben estar.
Deben estar, sí, seguramente.
Muchas gracias.
Y a don Angelito y a los otros que se comunicaron, pues un saludo especial.
Alejandra, gracias.
Gracias, Félix, gracias, Daniel.
Voy a morirme de amor. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor.
sabrás que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme.